1, 2, 3, 4.
La Cultureta, Rubén Amón.
¿Qué es ser cultureta? Pues ser cultureta, por ejemplo, es dedicar una jornada de la semana a acudir al Museo del Prado y, una vez ahí, exponerse a la erudición de un historiador de simbolismo occidental cuyo contenido se ciñe a los fastos del gótico en la última Edad Media y, más en concreto, al verde color del amor y de la caballería al final de ese periodo que acabamos de mencionar. Cultureta, esto es ser cultureta. Y entiendo que no es fácil asumir estas responsabilidades y estos compromisos con la cultura, pero nuestro programa, que reviste una emoción y una misión social, destacó en este acontecimiento a dos de sus miembros más elevados. Tanto Guillermo Altares como Rosa Belmonte, o tanto Rosa Belmonte como Guillermo Altares, me voy a permitir corregir, acudieron a la conferencia que ofreció Michel Pastor sobre el verde y su significado en la Edad Media. ¿Qué podemos decir, señores? De nosotros mismos, ¿no?
Rosa, mientras tú empiezas.
No. Ahí os lo dejamos, ¿no? Porque evidentemente. No quiero menoscabar la presencia de Isabel Vázquez, que se acaba de reír. Oye, ese Sergio del Molino que escuchaba con estupefacción mística estos pasajes de Gregoriano. No,
estaba, sí, además todavía estoy impactado por el viaje de invierno que ha sonado en la cultureta matinal.
Matinal.
Que eso sí, que ha sido una cosa. Y ahora el canto gregoriano.
Sublime, sublime.
Fischer Dieskau, siempre sí.
Sergio
sí.
Viene de Amarillo, el que es un libro al que Pasturo dedicó sí. Un color precioso. Sí.
Los pantalones verdes.
Yo, y nosotros tres venimos de azul.
Que es como el color Pastura, neutro, es el que no molesta.
Es un color que vino de América. O sea, sí. No necesariamente, pero sí que el índigo pues contribuyó a eso. La verdad es que voy a dejar a Willy, que sabe más, y además ha estado en la casa de Pasturo en Roland Garros.
Enfrente de Roland Garros.
Lo cual me da mucha envidia la casa, quiero decir.
Hay simbología también del polvo de ladrillo, que es como llaman argentinos a la tierra batida.
Más bien del verde, pero porque era a lo que íbamos, pero es verdad que si sentirse especialmente no hay superioridad ni nada de eso, no moral ni de ninguna clase, ¿no? Pero es verdad que fue el día del pleno del Senado. Y entonces venías de escuchar unos disparates, unas mediocridades, unas de todo, y entonces te vas ahí al auditorio del Museo del Prado. Esta era la conferencia de clausura de los fastos del gótico, ¿no? Entonces con Pasturón, hablando del verde en el amor y en la caballería. Un auditorio lleno de señoras, porque esas señoras eran como el 90% de las personas que habían allí. Esto es de amigos del Museo del Prado, pero se podían inscribir gente que no...
Aledaños.
Te sale un poco más caro si no eres amiga o amigo, pero...
Pero no tiene precio.
Pero no. Y además nos trataron como si fuéramos personas importantes, pues nos pusieron en la primera ¿sí? fila. Sí.
Asiento reservado.
Y a mí me hacía mucha ilusión cuando me decían, me alegro mucho que seas amiga. Entonces te dan la impresión de que perteneces a una secta, pero una secta de la que estás muy orgullosa de pertenecer, ¿no? A la de los amigos del Museo del Prado.
Sí.
Oye, no, que estábamos en la primera fila. Y
bueno, apunte.
Con Carlos Zurita y toda gente importante.
Todos los miembros de la secta están orgullosos de pertenecer a su secta.
Sí, es una... Todos, ya, pero en este caso con razón, porque pertenece a una secta del Museo del Prado, ¿no?
A las élites.
No sé si son las élites. Y luego, claro, era una conferencia fascinante, primero por el tema, el color.
Fuera de la coyuntura política.
Claro, fuera de cualquier cosa. O sea, era una burbuja en la que estaba encantado de estar, ¿no? Y bueno, era con soporte audiovisual, es decir, Pasturo tenía un ordenador y entonces con un aparatito iba poniendo las ilustraciones, con lo cual era todo, se entendía todo muy bien, era muy ameno y además se entendía muy bien. Y entonces, pues lo mismo iba del color, de lo que significaban los colores y cómo el color verde, en este caso era el color verde fundamentalmente dentro de esas ilustraciones, o el significado de los árboles. Es decir, por ejemplo, el tilo era el árbol del amor, pero del amor tirando a casto, ¿no? Y por ejemplo, si vas debajo de una higuera, pues ahí ya hay tomate.
O sea, eso me llevaste debajo de la higuera.
Pero que eso ha llegado ahora. Qué bueno. O sea, esa expresión es muy actual, la de la higuera.
Sí.
Y esas cosas la iba contando y luego nos contaba cómo se hacía el verde y la dificultad del verde, la inestabilidad del color verde, que eso también se une a su simbolismo, la inestabilidad y lo difícil que era conseguir el verde y los métodos por los que se conseguía el verde. Con veneno, por ejemplo.
el libro de la Batut, ¿no?
¿Era como se llamaba? ¿Era antracita o era? Malaquita. La malaquita, que era porque muy caro, pero era piedra preciosa. Y cómo se conseguía el verde. Y luego el simbolismo ese de que el verde es el color del azar, de la inestabilidad, del desorden. Y luego, por ejemplo, como era el del azar, pues por eso los tapetes de juego son verdes.
Sí.
Y por eso los dólares son verdes. Es un color que tiene que ver con el azar, con el dinero, porque era un color difícil de fabricar y muy inestable. Sí, me pasó un poco lo mismo de Rosa, ¿no? En este mundo de ruido, de repente dices, estoy escuchando algo verdaderamente importante. y es verdad que Pasturo, yo creo que es... pensaba que junto a Patricia Highsmith, yo creo que es el autor del que más libros he leído. Y he escuchado muchas... O sea, de vez en cuando cojo la aplicación de Radio France y me escucho... Pues, ya, tiene bastantes entrevistas en francés porque todo lo que cuenta es interesante. Pero él... tomó dos campos de estudio, que son los colores y los animales, normalmente ignorados por los historiadores. No nos hemos fijado. Incluso decía, ignorados por los historiadores del arte. Dices, estás en un museo, si miras cómo ha cambiado el cromatismo y la manera de mirar los colores a lo largo de la historia, verías el museo de otra manera. Por ejemplo, él decía, hasta el siglo XIX, hasta la electricidad... Los cuadros estaban hechos para ser vistos con luces que se mueven,
claro.
De velas. Dice, en realidad el Prado es imposible, pero como habría que verlo, todas las salas de pintura anterior al 19 es con velas porque es una luz en movimiento que no es exactamente la misma luz fija de la luz eléctrica.
Es un barril lindo, ¿no? Una noche en el
pero
Prado,
luego cuando decía que el verde, que el mar era verde, hasta que llega un momento en que es azul, es decir, pero que
cielo
durante
también,
siglos,
¿no?
Fue verde.
Sí,
o el,
sí,
el hecho
sí.
De atribuirle el claro, azul al cielo, claro, la divinidad, ¿no?
Y entonces él se ciñe en el verde en la Edad Media, pero su libro sobre el verde va mucho más allá. Y es como todos los libros que tienes son los colores, es apasionante. Yo lo estuve mirando después de la conferencia y claro, el verde es un color muy antiguo porque se sabe, o sea, solo hay una persona en la antigüedad que se sabe cuál era su color favorito, que es Nerón, que su color favorito era el verde, porque le encantaban las esmeraldas. Como sabéis, en las carreras de cuadrigas romanas, cada cuadriga está asociado a un color, bueno, y Nerón iba siempre con el verde. Y luego...
Voy a hacer un inciso, porque como es una cosa con la que me han reñido esta semana...
¿Qué te ha pasado, Rosa, por favor?
No, que no se dice cuadriga, se dice cuadriga.
¿Cuadriga?
Bueno. Venga, vamos a...
Te echan una bronca.
Te echan una bronca muy rara. Vamos con ello. Venga.
De verdad.
Estamos hablando en micrófonos verdes, porque el color de esta emisora
ha sido... Vamos con ello,
Ha sido una bronca de estas de... Ya no voy a escucharte nunca más. No, ¡qué vergüenza!
No, pero me ha llegado por varios sitios, es decir, por mensajes privados, por públicos.
¿Te han intimidado?
Pero bueno.
¿Te
han hecho un escrache?
Cancelación.
¿Te han hecho un escrache?
No.
¿Pero qué gente?
No,
Y hay otras dos personalidades claramente relacionadas
con amabilidad.
Relacionadas con el verde, que una de ellas lo explicó, la otra no, que es Mahoma. O sea, sí. El Islam es el verde es el color del Islam. Sí. El libro verde de Gaddafi, por ejemplo, porque
era la bandera color, de Hamás.
La bandera de Hamás, porque era el color de Mahoma. Y luego hay otra personalidad que adoraba el verde, que es Napoleón. De hecho, hay una leyenda.
¿Murió por él?
Claro, hay una leyenda que murió por el verde. De hecho, en Francia, el color de la mala suerte en los estrenos de teatro no es el amarillo, como en España, sino que es el verde, porque se dice que Napoleón pintó con verde en Santa Elena, y lo que explicaba Rosa, el verde es un color muy inestable, que a veces para hacerlo necesitas meter veneno, y que murió intoxicado. Sí, en realidad murió de un cáncer de estómago, pero la leyenda dice eso. Y luego tiene otra parte, en la Edad Media explicaba Pasturo que el verde naturalmente es un color relacionado con la naturaleza, de ahí los partidos verdes, no sé qué, pero que cambia mucho de significado. Y Pasturo tiene incluso una hipótesis climática. Hubo, digamos, lo que se llamó creo que es el buen tiempo medieval, que es entre el año 1000 y el año, entre el siglo XI y el siglo XIV, se produce un cambio de tiempo y se pasa de un tiempo muy frío a un tiempo muy, muy clemente. Eso coincide con se deja de construir en madera y se empieza a construir en piedra, vuelven las grandes ferias medievales, los grandes peregrinajes, la gente se vuelve a mover y es un periodo, digamos, de eclosión cultural y económica, que eso coincide en todos los medievalistas, y en ese momento el verde tiene un tono positivo. Y en cambio, cuando llega la edad moderna, que coincide con la pequeña edad de hielo, que Pasturo, una de sus grandes teorías es la Edad Media, es un periodo muy bueno y muy favorable comparado con lo que vino después, que realmente el periodo trágico de Europa es la Edad Moderna, que es el hambre, las guerras de religión, no sé qué, en cambio, y te dice que el tamaño de las tumbas, o sea, de los individuos en la Edad Media eran más altos que la Edad Moderna, porque fue una edad terrible, ¿no? Y dice que ahí es cuando el verde cambia de significado, deja de ser el color del cortejo, de la naturaleza, convertirse en un color que tiene más que ver con la podredumbre,
y luego que hay países donde el verde de mala suerte, en España no, pero hay países donde el verde de mala suerte, es decir, por ejemplo, es de mala suerte que te regalen una esmeralda, digo yo, pues a mí me la puede regalar cuando quiera. Sí. Y luego en el libro que sacó Periférica de los colores de nuestro recuerdo, explica el momento semáforo, es decir, ¿por qué rojo y verde?
Que no está claro,
pero su teoría es, primero, que la señalización de los semáforos viene de la señalización ferroviaria y la ferroviaria viene de la señalización marítima. Es decir, ¿pero por qué el verde? Es decir, el rojo sí que tiene sentido, que sí es peligro, el color del peligro, pero ¿por qué el verde? Entonces habla de la teoría del espectro de Newton, que también nos lo explicó en la conferencia, es decir, como, y que entonces un color primario tiene un color complementario, y como el complementario del rojo era el verde, se le opone como contrario. Y entonces el verde desde entonces se utiliza como con el significado de dejar pasar y de libertad. Sí, pero que es una cosa que se construye realmente a partir de Newton, no existía como contrario antes. Y
a mí hay una cosa que me encanta de Pasturo, que me no sé si mi hermana, desde luego me lo hace entrañable, que es que para una persona que se ha dedicado toda su vida a analizar el porqué, las razones y las verdades de las realidades cromáticas a lo largo de la historia, y que está centrado además desde la Edad Media hasta ahora, su motivación original viene de un pastiche en Technicolor, que es a Ivanhoe, de Richard Thorpe.
¿Un pastiche?
La acabo de volver a ver, o sea, y me pareció maravilloso.
Pero vamos a ver que él mismo dice que es la película medieval que más se ajusta a la realidad.
Déjame que termine. Que se percibe en su día como una cosa muy chillona, muy llamativa, muy de exceso, y él dice que al final es lo que mejor refleja lo que era la realidad cromática de entonces. Pero me hace gracia porque le prende la obsesión de sus dos constantes, que son el color y el mundo medieval. Y viene de una
de
algo que se percibe como artificial, cuando él realmente dice que está mucho mejor. Que si recordamos, tenemos a esos personajes que parecen cuadros pulidos, porque los carrillos de Elizabeth Taylor en esa película parece un cuadro Murillo.
Hay una cosa un muy angelote. Graciosa que le contó, sabemos porque lo hemos dicho también aquí, que él fue asesor del Nombre de la Rosa, ¿no?
Sí, lo de la tonsura.
Y lo de la tonsura, que salían los extras, salían más caros, y los cerdos que no eran cerdos rosas, que eran negros, ¿no? Y que tuvo que cambiarlo los cerdos, pero a Willy le contó que Romer también le contó, le pidió, sí, le pidió,
y que pasó completamente,
que pasó completamente, que... le hizo una película y dijo, sobre todo no pongas violeta, que es un color que en la Edad Media no se utilizaba mucho y que los caballeros detestaban, y le invita a ver la peli y todo es violeta.
Sí, un soberbio.
En realidad Pastoureau llega a los colores y los animales, que es otra afición. De hecho, tiene, ahora está publicando una vez al año historias simbólicas de los animales. Una de ellas es el toro, tiene el toro, el cuervo, o sea, los animales que han tenido un poder simbólico enorme para los seres humanos, que son el lobo, el cuervo, la ballena,
el oso.
El toro y el oso.
El oso.
Claro, él llega por la heráldica, porque se empieza a preguntar por qué se eligen los escudos con unos colores u otros, y poco a poco se va diciendo qué hueco hay para investigar, y al principio, cuando él empezó en los años 60, le miraban como un marciano. Claro, claro, porque él es como él es heredero de Le Goff, que era muy amigo suyo, y de toda la historia de las mentalidades, y claro, él, la historia de las mentalidades, empezó a mirar la vida cotidiana y dejar de mirar a los reyes, digamos, y él va un poco más allá y explica los porqués, pero a mí me parece, o sea, me siempre me ha apasionado porque me gusta la gente que te enseña a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, claro, de repente decir, ¿por qué jugamos al ping-pong en una mesa verde? Tiene una explicación, y tiene una explicación cultural.
Sí.
Y una explicación
porque
importante,
imita,
¿no?
Porque imita el exterior.
El exterior.
Y te decías decidís cuando fuiste a la conferencia, a la que yo no pude ir también. Me invitaron, me dio una rabia horrorosa perdérmela, porque de verdad sí que es la sensación de estar asistiendo a algo importante que decía Guillermo. Yo creo que es una de las cosas que me dan envidia de Michel Pastoureau y de muchos otros intelectuales, historiadores, académicos franceses, porque es verdad que empezó siendo un bicho raro, pero hay toda una escuela humanística que se dedica a cuestiones de la vida cotidiana, y la conexión además con Humberto Eco no solo se establece por la asesoría de la película del Nombre de la Rosa, sino también por una afinidad intelectual y de curiosidad. Humberto Eco coordinó dos libros, que era una historia de la fealdad y otra historia de la belleza.
De la belleza.
Hay historiadores en Francia que se dedican a historiar el cuerpo humano, que se dedican, o sea, la imagen del cuerpo. Hay un montón de cuestiones de la vida cotidiana que no han recibido la atención de los historiadores tradicionales serios durante mucho tiempo, desde la historiografía del siglo XIX, y que ahora está, si no en el centro, ocupa un espacio muy importante de los campos de estudio, porque han revelado buena parte de lo que somos. Es decir, realmente van al centro, al cogollo de por qué somos como somos, de por qué nos comportamos, de por qué las sociedades se configuran así, y resulta que después de mucho tiempo prestando atención a la heráldica, a la heráldica, no a la simbología, sino a los árboles genealógicos, a los reyes, a los cruces ganaderos entre los linajes y a la alta política, la real política, resulta que la clave de todo estaba en por qué las mesas de ping-pong son verdes y por qué el color del Islam es verde. Y a mí me gustó mucho lo que dedicó al color azul y esa importancia del color azul, y por qué es el color de Europa, ¿no? Porque es el color de
cómo
los...
Y cómo, por ejemplo, cuando él habla de las banderas, cómo algunos países no quieren investigar el origen de los colores que forman parte de la identidad nacional porque le remiten a cosas con las que no se quieren asociar. El que pone el caso de Francia, que él dice que los colores de Francia, de donde vienen, es de América, realmente, porque son los colores de la libertad, que al mismo tiempo son los colores que heredan de la metrópoli, que es Inglaterra, con lo cual Francia no quiere hacer todo ese razonamiento de nuestros colores nacionales son los colores del enemigo perpetuo. Entonces, y además habla de que, irónicamente, los regímenes o los gobiernos que más importancia han dado a la investigación de los colores nacionales o de la, digamos, de tirar para atrás, son regímenes totalitarios, o sea que tanto y sobre todo los grandes regímenes totalitarios del siglo XX, como son el régimen soviético y los nazis, aunque sea más breve, pero le dedican mucho tiempo a mirar para atrás y a analizar por qué su simbología es la que es y por qué sus colores identitarios son los que son, ¿no? Y hay otro punto que a mí me encanta, que es a propósito de Pastoureau, que es cómo él también analiza el momento en el que disociamos
los colores de las cosas, que también sucede durante la Edad Media, la abstracción del color, que hay un momento en la Edad Media en el que ya no se asocian los colores a las cosas, el verde de la hierba o el amarillo de los limones, sino que el color empieza a tener entidad por sí misma.
Tenemos que hacer una recomendación a nuestros oyentes, ¿sabes? Y te voy a decir cuál es. A
ver. Tiene mucha fe en la gente corriente.
Porque yo soy un hombre corriente.
Pues no era un hombre corriente. Nicholas Winton era un empresario británico que justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue capaz de salvar a casi 700 niños judíos ante la llegada de Hitler a Checoslovaquia. Una historia real y conmovedora que nos cuenta la película Los niños de Winton, protagonizada por el ganador de los Oscars Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter y Jonathan Pryce, y que se estrena solo en cines el próximo 22.
La Cultureta, Onda Cero.
Del medievo hablábamos, ¿verdad? Bueno, pues en un castillo medieval alemán, cerca de Baden-Baden, la Casa Sotheby's organizó la subasta de arte más larga del siglo XX. O eso contaba su director en Alemania al New York Times en 1995. Al conocido como Castillo Nuevo, acudieron 58.000 personas. Se me viene a la memoria la capacidad del Metropolitano. Unas pocas en avión privado para tantear los objetos que un día pertenecieron al endeudado aristócrata Maximiliano de Baden. Pinturas, muebles, joyas, animales disecados y otros objetos extravagantes. En 15 días, Sotheby's vendió 25.000 objetos y recaudó 54 millones de dólares. Al joven Stefan Breitwieser le pareció una buena idea pasar la mañana de su cumpleaños en el castillo, entre muebles de ébano, animales disecados y relojes de cuco. Las 106 salas del castillo estarían repletas de obras de arte en venta y quizá hasta podría autorregalarse alguna de ellas. Pero Breitwieser era camarero y su novia auxiliar de enfermería. No podían permitirse un alquiler, así que los dos vivían con la madre de él en Estrasburgo, al este de Francia. La pareja habitaba una guardilla pequeña en la parte alta de la casa, a la que su madre tenía prohibida la entrada. Las paredes estaban atiborradas de cuadros, estatuas y antigüedades. Al principio, su madre no se alarmaba cada vez que Breitwieser y su novia llegaban a casa con una nueva adquisición. Aseguraban que eran baratijas de mercado. En realidad, esa buhardilla contenía unos 1.500 millones de dólares en obras de arte. Del maletero de su coche, los jóvenes sacaban nuevas piezas para su botín con regularidad. Una estatua de Rubens, un violín del siglo XVII, un lienzo de Boucher o uno de Bruegel el Joven. Todo robado sin violencia, a plena luz del día. Cuando se dirigen al castillo de Baden-Baden, acompañados de la madre, tienen un objetivo que esta ignora: robar la que será la obra más cara de su guardilla. La exposición en cuestión se dividía en 106 salas vigiladas por un ejército de guardias de seguridad. Este no era un robo como los demás, acometidos en museos pequeños y provincianos de Francia, de Suiza y de Alemania. Este era el golpe maestro de Stefan, hoy conocido como uno de los mayores ladrones de arte de la historia. Al llegar al castillo, localizó rápidamente a su víctima, el retrato de una sibila de Clavery de Lucas Cranach el Joven, uno de los pintores más importantes del Renacimiento alemán. «No seas idiota», le susurró su pareja a Anne-Catherine nada más llegar a la torre donde se encontraba el relato. Sabemos que se encontraba expuesto en un caballete sobre una mesa cubierto de una cúpula de plexiglás. Lo sabemos gracias al relato que el periodista Michel Finkel publica en El ladrón de arte, una historia real de obsesión y crímenes, traducido en España ahora por Taurus. En el libro, Finkel reconstruye un perfil de Stefan Breitwieser y sus 200 obras de arte robadas. En secreto, este joven francés reunió en su buhardilla piezas valoradas en millones de dólares hasta que fue detenido en Lucerna, pero de vuelta al castillo de Baden-Baden todavía faltaban 3 años para su captura.
Sabemos que el robo fue limpio y fluido, como todos los demás. Mientras San Catarín vigilaba las guardias, Estefan levantó la cúpula, cogió el Cranach y lo metió entre las páginas del catálogo de subastas. Con la prisa, el atril que lo sostenía cayó sobre la mesa. Aún así, ningún visitante pareció darse cuenta. San Catarín y él bajaron por las escaleras hasta el coche donde la madre Estefan esperaba. Metieron el Cranach en el maletero y condujeron de vuelta a casa. Aquel día, Friedwieser cumplió 24 años y robó una obra valorada en 5 millones de dólares. En el momento de la detención, Stefan Friedwieser tenía 26 años. Acababa de hacerse con una corneta del siglo XVI en el Museo Richard Wagner de Lucerna. Por eso estamos escuchando, entiendo yo, Tannhäuser. Lo ha puesto Ana Ramírez, nuestra guionista. Bueno, no lo descubrieron en el momento del robo, pero cometió el error de volver al museo 2 días después. Fue entonces cuando un guardia lo reconoció y alertó a las autoridades. Cumplió 26 meses de condena en una cárcel suiza por haber secuestrado 239 obras de arte. Al contrario que la mayor parte de los ladrones de su categoría, nunca intentó vender las piezas robadas. Solo se hacía con ellas para admirar su belleza en el recogimiento de su guardilla, en soledad o con su pareja. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que no era un cleptómano. Robaba por amor al arte, como rezan los titulares que tratan la publicación del ensayo de Michel Finkel, o de Michael Finkel, o de Michael Finkel estos días. Más que la condena de prisión, quizá el mayor castigo provino de su madre. Al conocer la detención del hijo en 1997, ella entró en la guardilla y destruyó muchas de las obras que se almacenaban. Incineró los lienzos de Bruegel o de Boucher en una pira y arrojó esculturas, jarrones y joyas a un canal cercano. Semanas después de la detención, una excursionista encontró una de las obras a orillas del Rin. Mira, aquí viene muy bien también hablar de Wagner. Declaraciones para The Guardian. Mientras se realizaban las labores de recuperación en el río, la policía de Estrasburgo aseguró: nunca se han destruido tantos viejos maestros al mismo tiempo. Urgencia de, bueno, de reproche.
Bueno, a ver, yo creo que es simpático.
Os merece.
Bueno. Que es simpático, ¿no?
Bueno,
yo creo.
Bueno, está el debate abierto. Está, mira, a ver, Sergio a favor y Isabel en contra.
No hay nada en esta historia que no me interese. Ese es el título.
La historia
le gusta mucho a la audiencia. Que os peleéis, le gusta mucho a la audiencia.
Está bien que suene Wagner, además, porque creo que la historia está entre Wagner y el Lazarillo de Tormes. Está ahí.
El pícaro.
Situado en una amplia zona de sombra. Y es que lo tiene todo, es que, como bien dices, ¿sabes? Es que no hay nada que no guste, es que es una historia redonda. O sea, no si Michael Finkel tuviera que componerla desde la ficción, no le habría salido ni la mitad de bien. Además, no habría colocado los giros donde tiene que colocarlos, los clímax, la coda al final. O sea, es que lo tiene todo, es una historia.
Y el libro está fenomenal.
Y el libro está muy bien, y entre otras cosas está muy bien porque se limita a contar la historia y no nos cuenta cómo ha conseguido la historia, algo que es muy habitual en este tipo de libros, ¿no? Que tienen un componente muy, muy periodístico. Él nos cuenta la historia como una novela y luego al final, en un epílogo, nos cuenta pues de dónde procede la mayor parte de la información, que es a través de una serie de entrevistas con el propio Stefan, espera que aquí viene la trampa,
Breitbiser.
Visser,
pues sí, si sí. Me lo dice con tanto convencimiento.
Si fuera E-I-C, pero si es I-E-C.
Claro, Wieser. Es al Wieser. Revés. Si no sería.
Wieser, y es alsaciano, claro.
Es alsaciano. Es alsaciano, Stefan. Y bueno, y este hombre, claro, vive en.
Vive sin vivir, sí.
Vive con su madre, no en un castillo.
Es el Mike Sieber del arte. Vive en la guardilla de su madre.
Es genial. Vive en la guardilla de su madre, divorciado, que se ha divorciado y se ha quedado con ella y con su novia en la guardilla, rodeados de los tesoros artísticos de 7 países distintos que ha ido recopilando en mogollón de robos constantes y compulsivos, ¿no? Y como está situado estratégicamente muy bien en la claro. ciudad, está
en
el cogollo de Europa.
Como dicen, la
ahí,
ciudad es un robo en sí misma, ya, ¿sabes? Es como claro. la zona Alsacia es entonces, un robo.
Tiene al alcance pues todos los museos de toda Europa a 3 horas de coche, los tiene todos, ¿no? Es una entonces él se iba a hacer las excursiones con su novia, robaba y volvía de una forma compulsiva. Es verdad, es
utilizando alucinante. Una navaja suiza como único elemento para mangas.
Una navaja de explorador.
Cuando hablamos y luego Willy nos ilustrará sobre los robos más espectaculares de la historia
sí,
del arte.
Sí, tiene una lista, creo.
Tiene una lista. Cuando lo dice Michael Finkel, dice, los mayores ladrones de arte dan 2-3 golpes, como mucho. Dan una
cosa. Decía, pues se ha puesto buena la tarde.
Este robaba todas las semanas robaba algo y sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de plan, sencillamente se plantaba en un museo cuando veía algo que le gustaba, se lo echaba el zurrón y desmontaba las cosas con una navaja suiza con la que iba y con su novia vigilaba.
A ver, mírame a ese guardia.
No, es que es un mago, y además lo cuenta al final Michael Finkel cuando está contando cómo son las entrevistas que tiene con él en hoteles y en una de las entrevistas están hablando de cómo es su método y entonces le dice Stefan, dice, bueno, ¿has visto lo que he hecho, no? Dice, no, ¿qué has hecho? Dice, ¿has visto lo que he hecho?
Busca.
Digo, estoy en una habitación de hotel pequeña en la que hay 4 cosas y lo empiezo a mirar, no he hecho de menos nada. Y dice, se levanta y se levanta la camisa y me ha robado el portátil. El portátil que él tenía abierto y estaba consultando cosas. Y se lo robó sin que se diera cuenta. Ese es el grado de magia
pero
que tenía.
Pero son
este
robos
hombre.
De Mortadelo, porque se lo lleva siempre debajo del gabán. O sea, no es que.
Y delante
lo desmonte,
de los guardias.
No sé
gabanes de marca.
A veces delante de los guardias.
Pero que a veces lo del caballete.
Claro.
Que se sube a una silla.
Es muy fuerte cuando se pone a desmontar.
Es de una
se pone
jeta.
A desmontar algo que está colgado y subir. A una silla y la otra vigilando a los guardias. Pero sí. Eso que decías de lo de debajo del gabán remitía a lo de Atrápame si puedes, que decía lo que se fijan es en las rayas de los yankees cuando juegan y así despistan al contrario. Y este hablaba de que ellos iban vestidos, tanto su novia como ella, como bien, como fijos.
Con ropa de segunda mano.
Con ropa de segunda mano, de thrifto, pero de marca. Y entonces no les no llamaban la atención y se hacían pasar por gente
pudiente. Hay un robo maravilloso que
lo veían sospechosos.
Que tienen una cámara y una cámara que está enfocando el cuadro.
Bueno.
Y dice, no, aquí no, que está la cámara. Le dice la novia, no. Y dice, ¿cómo que no? Era agárrame el cubata.
Agárrame.
¿Cómo que no? Entonces, el tío dice, como a mí soy un ser anodino, que nadie se fija en mí, entonces dice, de espaldas, me aseguro de que el tiro de la cámara me da de espaldas todo el rato, y entonces se acerca el tío, descuelga el cuadro, lo quita del marco, porque además quitaban, desarmaban los marcos.
Quitaban los marcos, sí, sí. Ay, y en un momento le dejaba el cuadro tirado ahí, que voy diciendo, in your face.
In your face, le grabó la cámara, tenían la grabación de un tío descolgando un cuadro y llevándoselo, y no pudieron trincarle.
Y luego hay un momento en el que, porque además no solamente él tiene la preferencia por cuadros de autores, no los más señeros, los de gabinete, los que llaman menos la atención, sobre todo porque dice que en las exposiciones no son los que tienen más atención y que a él le parecen los más puros, los que no están sometidos a los dictámenes del mercado, y son obras renacentistas, sobre todo, son pintores renacentistas de segunda relevancia. Pero luego le gustan mucho las filigranas, las cálices, los centros de mesa, bien...
El ajuar. A ver, dice un informe policial, le gusta todo lo que quepa en un bolso o dentro
también,
del
pantalón. También, pero es que
hay uno
de los robos que es maravilloso, que se llevan como 3 o 4 cálices en el bolso de la novia, les pillan a la salida y le dicen, pero ¿ustedes dónde van? No, nosotros íbamos a la cafetería. Se van a la cafetería para disimular, se toman un sándwich en la cafetería y saliendo se dan cuenta de que se han dejado la tapa de uno de los cálices. Y dice la novia, espérate. Y vuelve para atrás y se trae la tapa del cáliz y todavía le ha pasado por delante a los de seguridad.
Pero aquí la criminal realmente es la madre, ¿no? Que es la que,
bueno, la del perro
en
salchicha,
su acto de venganza, destruye todo lo que...
Esa es la verdadera criminal.
De venganza o de destrucción de pruebas, no está claro, pero tira a un canal...
Pero el canal se recupera. El problema es que destruye... Es que prende fuego.
No, el canal se recupera una parte, otro los va tirando por ahí, que uno se para básicamente a mear en la cuneta y se encuentra un tapiz y dice, este tapiz parece bueno y es un tapiz del siglo XV.
Y se supone que, espera, que eso termina en una sala de billar de la policía, está dos meses...
Dice, esto es una alfombra, qué alfombra más bonita.
Y un Bruegel que está pintado sobre una chapa de cobre, un tipo lo coge, lo ve tirado en el campo y lo coge para restaurar las goteras de su granero. Y tiene un Bruegel en el granero.
El libro parece mejor que la película, ¿eh? ¿No?
Pero yo creo que las historias de ladrones no violentos o de ladrones de guante en blanco, necesariamente siempre vas con el ladrón.
Sí,
o sea, es inevitable, aunque te lo haga a ti y no te haga ninguna gracia, yo creo que ahí la obra fundamental para explicar la relación con los ladrones es la canción de Brassens, que yo creo que ya he hablado alguna vez, que es la de canción dedicada a un cambrioleur, al tío que me robó en la casa, y tiene dos detalles maravillosos. Primero dice, si yo no llego a triunfar con la canción, no he sido como tú, y dice, me robaste todo menos dos cosas: la guitarra, Soledad Santa de los artesanos, y un cuadro que me regalaron con mi cumpleaños, que era horrible. Dice, qué buen crítico de arte hubiese sido, cabronazo. Entonces se lo deja. Pero claro, luego, al final, en el epílogo, te cuenta las historias de ladrones, con historias de ladrones de libros, de la que hay uno que es ultra favorito, que se ha convertido inmediatamente en ultra favorito, que se llama Stanislas Gost, que este es un tío que se dedicó durante 2 años a robar miles de libros de una biblioteca cerrada en un monasterio medieval.
Sí, que era su
entonces,
héroe.
Entonces iban cambiando la cerradura una y otra vez. Y el tío seguía entrando y resulta que es que había descubierto un pasaje desde el hotel cercano, olvidado desde la Edad Media. Entonces, el Menda, mientras los otros cambiaban 18 veces la cerradura, entraba por el pasaje secreto que daba, como en el nombre de la rosa, a una estantería que se movía, robaba los libros llenos de mierda de paloma y de no sé qué, y se los llevaba y los vendía.
Que dice él, que dice Finkel, que es la única persona de la que este tío habla con verdadero respeto. Tío es un crack.
Porque él no respeta a los ladrones.
Los que venden y se...
Hay miles de robos. Porque claro, es que son 10 años robando todas las semanas en toda Europa. O sea, hay un mapa al principio del libro que salen los puntos, un mapa de Europa con los puntos donde sucedieron los robos. Está toda Europa punteada.
Sí.
O sea, es que no hay un sitio libre.
Pero a mí me encanta el primer robo que describe en el libro cuando está ahí. Es que es como...
El de la navaja.
Saca la navaja suiza y se pone ahí... Esperando que pasen los turistas. O sea, piensas en Misión Imposible. Pero uno, no sé qué. No.
Uno de mis favoritos, perdona, Rosy, te dejo, que es cuando va a un museo y ve que las vitrinas son también como unos arcones que los usan de vitrinas, unos arcones los con una llave antigua tal, y él dice, mi madre tiene un arcón de estos en su casa con la llave que tenemos, y entonces las llaves
son
la misma llave, y dice, a ver si encaja, y va con la llave del arcón de su casa y encaja, y entonces los va abriendo y se va llevando las cosas. Es maravilloso.
No, la verdad es que el tío es como el ladrón del 13 ruedas del percebe, que lleva cualquier cosa a su casa.
Cuando lleva un tiranosaurio,
claro, cosas, claro. Que lleva cualquier cosa y se la lleva a su casa, porque claro, lo que nos produce simpatía, lógicamente, es que el tío hace todo esto sin violencia, sin ninguna violencia, y luego
sin sacar beneficio, y luego
por el hecho de que como hemos dicho de broma, lo hace por amor al arte, es decir, que lo hace para tenerlo en su casa y mirarlo él solo. Evidentemente, un tío que roba 239 obras de arte de 170 museos es un tío al que admirar, ¿no? Un tío al que... Luego, hay una cosa evidente, y es que los museos tienen la obra súper en catálogo, es decir, es muy difícil deshacerse de un asunto de un museo, de una pieza de museo. Y luego, Michael Finkel recuerda otro robo en museo verdaderamente violentos, ¿no? Es decir, que dice, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Boston, en 1975, 17 personas, centinelas, conductores, pistoleros, matones y ladrones, organizaron un atraco muy bien planeado para apropiarse de un Rembrandt. En 1985, dos ladrones de Ciudad de México exploraron el Museo Nacional de Antropología durante 50 días en el transcurso de 6 meses para estudiar al detalle la distribución. En el Museo Nacional de Estocolmo, en el año 2000, el robo se perpetró por un equipo internacional de delincuentes de Suecia, Irak y Gambia. Es decir, claro, lo importante de un museo es que suelen ser objetos únicos y rastreables. A este le da igual porque lo va a tener en el ático de su casa. Pero a mí realmente el personaje que me interesa es Michael Finkelman, mucho más que el ladrón de arte. Es decir, porque este tío es que trabajaba en el New York Times y que lo echan del New York Times porque descubren que ha mentido en un reportaje. En realidad construye un reportaje sobre explotación en campos de cacao y entonces con dos chicos hace un chico solo, ¿no? Es decir, de las declaraciones de uno y de otro hace una mezcla y entonces lo
si aplicaras ese umbral en España
claro, y entonces al tío lo echan. Entonces, claro, no, sabemos perfectamente que en principio, dice por España también, decir que la obediencia a la verdad se da por hecha. Es decir, tú cuando sí. lees una pieza periodística, dices, pues esto es verdad porque me lo están contando en los periódicos, ¿no?
Sí.
Y cuando lo echan y él se tiene que, voy a hacer una palabra horrible, reinventar. Entonces, él...
Buscar la vida, diría yo.
Buscarse la vida... Pero se busca la vida inicialmente con una historia todavía más sorprendente, sí, porque es la del tipo que han acusado de asesinar a su mujer y a su hijo y que dice que se llama Michael Finkel. O sea, la historia le llega y el tío entabla una relación después de un tiempo, porque no es inmediata. O sea, un tío que dice que se llama como él, decís que es Michael Finkel, y luego él descubre que escribe y utiliza sus propias palabras. Es decir, luego el tío es súper asesino, ¿no? Es decir, no se cree nada de lo que cuenta. Es decir, pero esa historia es tan fascinante que es que, oye, que mejor que te hayan echado del New York Times, porque ya que vas a hacer literatura, hazla de verdad, pero con asunto
interesante. Y gracias a que te echan del New York Times, se instala en Francia, claro, y conoce esta historia y escribe El ladrón de arte.
Pero bueno, pero es que este tío, o sea, cuando hablamos siempre también de broma de la gran novela americana, este va a la búsqueda de la gran historia americana, pero es que ya tiene 3 o 4 publicadas. Es decir, la del tío que se va a un bosque y está 20 y tantos años sin hablar con nadie, que luego lo pillan porque está saqueando cabañas. Sí, esa historia también es increíble.
Maravillosa.
Y por eso que la del ladrón de arte es una más dentro de la historia.
De tal manera trasciende el hecho de lo que nos hace gracia o lo que nos despierta simpatía. Hay una serie de, hablábamos de la madre, pero hay una serie de personajes secundarios que también de alguna manera arman la historia de manera imprescindible, como es el caso de Anne Catherine, que es la novia, sí, porque decía, lo ve sola, ¿no? Él convive con su novia. No digamos ático, digamos buhardilla, porque es que es una buhardilla. Porque sí, vemos ático dicho, y nos imaginamos claro, que es lo que utilizaríamos en inglés, pero es que un ático a nosotros nos remite a un pisazo, sí, y es un doblado. Es un doblado, o sea, sí, es una
guardilla, se le dice todo el rato.
Claro, le cabe una cama con dosel, y esta idea, porque luego ya estamos con el exceso de psicologismo de que su pulsión viene del abandono del padre, sí, que le crió en una vida...
Así, ¿no? El mundo lo hizo así.
En una vida...
¿Compartís el diagnóstico de que no era cleptómano?
A mí me parece que este libro es una muestra más de que deslegitima la psicología como algo que debamos tomar.
Es que no hay que tomárselo, sí, en
como
serio.
Siempre, ¿no? O sea, pero
él mismo dice esto. Dice, yo como detector de gilipollas, cuando me contó eso de que el abandono de su padre, que era un gran coleccionista, sí, y cuando abandona a la madre se lleva también las obras de arte bonitas con las que él se había criado, vamos a decir.
Es que lo de la y además la aparición de la madre, que tiene eso, no solamente ese momento en el que se va con el novio de turno a quemar 50 lienzos de grandes maestros a mitad del bosque.
Sí que
es que la madre, las apariciones de la madre es que no son todo magro, porque es que la madre está en el que tú relatabas de Baden-Baden,
sí, sí,
en esa gran en esa gran subasta de Sotheby's. La madre no entra en el recinto, está paseando al perro salchicha en las inmediaciones, sí, del castillo donde están haciendo, sí, o sea, es que todo todo tiene como unos dibujos y unos detalles que son divertidísimos.
Y hay un momento en la narración que además se introduce en un momento justo cuando lo esperarías en una película sobre el asunto, que es cuando llega el policía suizo que va a destapar todo y que va a empezar a hilar
con un poco de sobrepeso y una corpulencia que impone desde el principio.
Y que es el experto en arte, ¿no? Que es el de la Brigada de Experto en Arte de Suiza, porque no le pillan, primero, porque son robos en museos provinciales pequeños que muchas veces la noticia no trasciende. Es una noticia local y las policías no comparten información y además son de muchos países, con lo cual no hay posibilidad de que unas policías se conecten unos robos con otros en otros sitios, ¿no? Y el primero que empieza a conectarlo es un policía suizo.
Que le tiene respeto.
Que le tiene, claro hombre, porque cuando empieza a ver todo, dice, madre mía. Ese tío es un genio, ¿no? Está ante un genio, sí. Y es verdad que es un genio, ¿no? Es un genio, además, en fin, un prestidigitador, que dice, por mucho que parezca del ruido del PCB, pero el tío es verdad que es capaz de hacer desaparecer cosas en ese momento, ¿no? Y aparece el policía y la llegada de la investigación y cómo llegan hasta él, cómo van atando y cómo van encontrando las cosas, el hallazgo de los del botín en un canal, también casual. Es todo como si estuviera hecho de ficción. Es todo.
Sí, no, pero de hecho iba a decir, bueno, dos cosas. La primera es que traslada tal sensación de vulnerabilidad de los museos que esto es un manual, es una invitación a intentarlo, no digo a nosotros en concreto, pero cualquier ladrón sofisticado, si descubre cuántos vulnerables son los museos, se puede interesar. Se descubre, sí. Y la siguiente es, le falta poner al final, yo haría una serie en Netflix, ¿no?
Sí.
Porque cultiva mucho el lenguaje audiovisual.
Está pensado,
está muy medido, te diré, como
bueno,
otras obras.
Se hizo una película.
Pero igual que otras historias.
Que está en la naturaleza del libro.
Desde luego, los puntos de giro, pero, sin embargo, tiene una deliberada apuesta literaria que a mí me encanta, que es, por ejemplo, estar contándolo en presente todo el rato, que es verdad que le da una característica casi de guión, pero al mismo tiempo literariamente está muy cuidado. A mí me parece muy pulido.
De los debates que salen
muy bien escrito.
Los debates que salen luego, y uno de ellos fundamental es la vulnerabilidad de los museos, que es algo que sale en los juicios luego, claro, evidentemente, cuando ya se destapa todo el pastel, el Stefan Breit Biesser se enfrenta a juicios en muchos sitios y ya va encadenando condenas una detrás de otra. Son condenas
pequeñas. El epílogo es triste, es muy triste.
Son condenas pequeñas, pero claro, es un juicio, otro juicio, otra condena en muchos países, y la cosa empieza un calvario, evidentemente, y empieza no sale ni del juzgado ni de la cárcel ya en ese momento. Y el debate que se está abriendo y en los propios juicios, cuando los directores de los museos van a declarar, se plantea su responsabilidad por si han sido negligentes. Dice, ¿cómo es posible que les roben? Y algunos directores lo que dicen es que somos un museo, es que ese riesgo hay que asumirlo.
¿Tenemos más pasta? Es que esto
y nos, no... Dice, no solo no tenemos más pasta, dice, si yo tengo que elegir entre dedicar más presupuesto a la seguridad o dedicar más presupuesto a adquirir más obras o a mejorar las instalaciones, lo voy a dedicar a eso. Dice, porque creo por eso... que el museo es vulnerable por su propia esencia.
Por eso son indefensos del vandalismo. Por eso la Gioconda y Nefertiti están en un cristal.
No, claro. Y por eso son indefensos respecto al vandalismo. O sea, no hay manera.
No hay manera. Porque la única forma de protegerlos es meterlo en una cámara acorazada y que no lo vea nadie.
Pero por eso yo creo que una de las gracias del libro es que se salta una norma del cine y la literatura y esto de robos es cómo lo harán. Y realmente es el desafío hacia el espectador de cómo lo van a conseguir. Ahora están haciendo en la Filmoteca de Madrid un ciclo de cine negro francés. Y el otro día pusieron El Clan de los Sicilianos, que yo no me acordaba de ella, y es maravillosa. Y es un robo de joyas que se expone en la Galería Borghese y toda la peli estás preguntándote, aparte de Alain Delon, no sé qué es, nada, te estás preguntando cómo lo harán.
La gente guapa.
Que es un robo increíble. Básicamente roban el avión con las joyas entero. Y claro, aquí se salta esa norma. O sea, todas las Atrapa a un ladrón, Rififi, todas las grandes películas de robos se van saltando sistemas de seguridad, no sé qué, y consiguen lo imposible. Aquí es un menda con una navaja suiza que además...
Antes de que se pase lo del cine, hay una coincidencia maravillosa y él lo destaca como su película favorita, que es que justo cuando él ya está detenido, porque le detienen en el 98 y ya a partir de entonces va a estar entrando y saliendo de la cárcel, pero en el 99 se estrena la nueva versión del Secreto de Thomas Crown, que tiene mogollón de similitudes dentro de que Thomas Crown es un millonario, pero tiene esta parte de que él roba para admirar el arte. O sea, lo roba primero por sí. por el gusto del disfrute del proceso, es decir, el subidón que le da a poder burlar la seguridad de un gran museo, en el caso de Thomas Crown, o de museos periféricos, en el de este muchacho, pero es que además lo hace por quedarse con la obra y por admirarla. Claro, ¿qué harías con
no
esto?
Plan.
Me da igual,
claro,
ya lo tengo.
Lo gracioso, ¿sabes? Es que aquí...
Da la medida de lo pringao que es cuando ya termina, cumple la primera condena y él escribe, él se hace famoso, evidentemente, por todas partes, sale. Entonces le proponen escribir un libro contando su experiencia y lo escribe. Confesiones de un ladrón. Y entonces su editor... Y se ofrece, además, su plan era ofrecerse a los museos como asesor de seguridad.
Sí, hacerse un Frank Carney. Bueno, de nuevo, Atrápame si puedes. Bueno, se colocó después experto en seguridad.
Se ofrece
seguridad,
con esto,
¿no?
se ha echado otra novia, claro. Rehace su vida, ha escrito el libro,
sí. firma
un contrato estupendo editorial, y entonces su editor le invita a París para hablar de cómo van a hacer la promo y demás. Y entonces el tío dice, claro, voy a hacer una promo, voy a salir en la tele y tal, me voy a tener que comprar ropa nueva, ¿no?
Es que es súper...
Entonces la víspera de la reunión con el editor se va a una tienda de lujo de París, de marca, con la intención de comprarse ropa. Pero como la ve tan desprotegida y ve ropa tan buena, dice, pero si esto me lo mango yo ahora mismo. Y entonces el tío sale con 1.000 euros de ropa
no.
que le trincan. Le trincan la víspera en la que iba a presentar su libro. Ya no se presenta. De hecho, su editor no sabe por qué no se presenta, porque le detienen y como tiene condenas y antecedentes por un tubo, pues está incomunicado,
claro,
y no le dejan salir.
Y el halo de que
te pillen por robar un traje.
Es
en lugar de un cuadro de grana. O sea.
Claro, pero es que de golpe pierde.
Está
mucho más protegido para
una crema
que un museo.
Una crema cutre. Pero es que pierde todo el halo que él tenía, lo que iba a presentarse como personaje, que es donde verdad. Hemos llegado en el libro hasta ese punto, de repente todo hace plof. Y el remate es cuando después de que esto se hace un oye, es que no te pillen por una cosa, porque lo que no hemos dicho, que le meten solamente 5 años, que la ley
no hay ninguna legislación distintas, claro, ¿no? Como para acumular casos.
Y yo creo que le cae bien a todos los jueces.
No, pero claro, ha ido encadenando otras
cosas. Y le
cosas.
Castigan, ya, pero eso es posterior, o sea, sí. Le castigan por países el robo, por, ¿no?, la quema de 50 óleos renacentistas y tirar al canal, por eso le caen 5 años, porque no ha intimidado a nadie, lo cual es asombroso. Pero es que el tío se libra, tiene el momento, como tú dices, de poder ser ese personaje simpático, lo arruina con eso y lo sobrearruina. Cuando vuelve a salir, se vuelve a mangar en cualquier museo y lo pone en eBay y le trincan otra vez, con lo cual ya ha destrozado el personaje completamente.
Es un gilipollas,
es un idiota, es una persona que
dice los museos son prisiones del arte.
¡No!
Dice cosas como entonces, que la historia del arte siempre ha sido un robo continuo.
No, sí, yo me acuerdo que Ulay el que era novio de Marina Abramović, que también hacía performance, tiene una... Él solo, o sea,
con la señora
maravillosa, la de la muralla china, cuando deciden encontrarse, cada uno empieza por una punta. y luego lo maravilloso, lógicamente, es cuando ya está en el MoMA sentada esperando que la gente se le siente, y se le siente Ulay, que no sabía que se le iba a sentar, y ahí es donde ya se desparrama, ¿no? Pero Ulay tiene una solo en la que roba un cuadro, o sea, hay alguien que lo está filmando, y entonces él va, roba un cuadro, y lo que no me acuerdo si era una galería o era un museo, pero roba un cuadro, y entonces luego lleva el cuadro a la casa de una señora de una casa humilde, y lo cuelga ahí en su salón, como si fuera el salón de Cuéntame, quita el de la caza y pone el cuadro que ha robado y se va tan contento. O sea, eso tiene gracia.
Tiene toda la gracia.
No ponerlo en la bordilla de tu madre.
Sí,
y luego esta señora que auxiliar de clínica, la novia, sí. Padilla se dedicó a ser humorista, era auxiliar de clínica, pero esta señora a robar
basta
el cuadro.
Basta que Guillermo Altares insinúe sus gustos por Brassens para que nosotros lo complazcamos.
Hombre,
y
claro,
esto nos sirve de transición para Nacho Vernón, que nos hablará de Weinberg y de Woody Allen, no sé, pero vamos a disfrutar un poco con Brassens, ¿eh?
Prince des Montanlair y de la Cambriole. Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant. de peur que les rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Autre signe indiquant toute absence de tard, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru décent de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne, sans arrière-pensée, après mûr examen. Ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains.
En la antigüedad, hace apenas unos meses, escuché que la última película de Woody Allen estaba más bien bien, que París bien vale una nueva oportunidad para el genio neoyorquino, que si este golpe de suerte tenía reminiscencias de Match Point, que si acércate a verla en pantalla grande y no seas mueso, que así luego cenamos algo y nos ponemos al día, que si representa un regreso a la esencia alenística, que si de pronto tras mucho tiempo parece que ha brotado una trama consistente, esta vez sí, que hazme caso, que sí, que tiki tiki. Bueno, pues anoche la vi en Movistar Plus y me pareció de una planicie y un sopor Maximiliano de Austria. Críticos asquerosos, expertos de pacotilla, opinadores sordociegos, librepensadores turulatos. Dejad ya, por favor, de intoxicarme. En la actualidad está Madrid bastante bella para pasear. En estos días del año los remolinos de viento te mueven planeando de aquí para allá. Conducen tu ignorancia desde Serrano hasta la Fundación Juan March, donde cuartetos de cuerda descifran esta semana a Weinberg, y te llevan luego del brazo hasta el Imperial Palacio de Cibeles, que guarda una expo resultona que bajo el nombre Paisaje de la Luz te enseña Madrid, pero desde arriba, desde ayer hasta hoy. Me hizo Diana la expo. Qué preciosa membrana vivísima es el Paseo del Prado visto así, enmaquetado, cómo respiran Atocha y las plazas vegetales del Buen Retiro. Me gusta este Madrid, no pude ir, pero me lo han contado. En la antigüedad, o sea, en 1975, se publicó Shogun, una novela histórica y aventurera escrita por James Clavell, que no tiene parentesco con Paco Clavell, ya lo he buscado yo, que sostiene hoy en día la exitosísima ficción televisiva de Disney Plus. Samuráis, enfrentamientos salvajes para conquistar el trono nipón, la llegada de los británicos allá en el 1600 para occidentalizarlo todo pero en plan mal, una ambientación extraordinaria y todo eso que se dice siempre del diseño de vestuario. O sea, lo que viene a ser un Street Fighter pero con señores feudales. Me ha parecido una real masterpiece.
¡Obra maestra!
No aguanté ni 20 minutos y me fui a la cama. En la actualidad, en la capital de España, puede disfrutarse del talento sobre las tablas de Javier Cámara, que abandera Vania por Vania en las naves del Español de Matadero. Propuesta unitaria partida en dos obras. Original muy. Es como un tío Vania de Chekhov, pero por partida doble, en dos funciones complementarias. Recomiendo mucho. Yo no he ido, pero tú puedes ir con tu padre, o sea, José María Pou interpretando el padre de Florian Zeller en el Teatro Bellas Artes, o con tu madre, o sea, Aitana Sánchez Gijón interpretando la madre de Florian Zeller en el Teatro Pavón. ¿Cómo está Madrid de teatro bueno, Dios? ¡Ayuso, tronca! Y los mormones reventándolo ahí en el Teatro Calderón mientras tanto. ¡Qué guay! Al final del partido, tablas. Chekhov 2, goles de Javier Cámara y del creador de la cosa Pablo Remón. Zeller 2, goles de Pou de cabeza y de Aitana Bonmatí. Perdón, Sánchez Gijón de Rabona. Ya desempatamos nosotros si les parece y decidimos quién gana tras la prórroga y los penaltis cuando vayamos a ver todo este teatro. Yo no he podido todavía, pero es que disfruto tanto de las expectativas que no me atrevo, vamos. Ahora me tengo que ir. ¡Chao!
La Cultureta, Onda Cero.
Dani, dime. He pensado que si quieres, podrías llamarme papá.
¿Cómo?
Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no?
Tú no me quieres a mí, tú quieres los 17 millones.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Del grupo Sergio del Molino nos dijo: por favor, ponedme esta canción.
Cosas de Zaragoza.
Ponedme esta canción. Aquí te la hemos puesto.
Cosicas.
Sergio, ha sido, sabes que cada vez pides cosas que se te cumple.
Gracias, gracias.
Y nos tenías que explicar que la canción tiene un sentido y tiene una razón de ser, que es una película. Y la película es La Estrella Azul, ¿no es eso?
La Estrella Azul es una película que está ahora mismo en cine, se estrenó hace un par de semanas y yo no había tenido ocasión de verla a pesar de las críticas unánimes positivas que está despertando, ¿no? Es una historia que me ha emocionado muchísimo, pero yo no sé si soy el espectador adecuado para ella, porque cuenta la historia de Mauricio Aznar, que, bueno, una parte de la vida de Mauricio Aznar, un episodio de su vida, que es un viaje a Argentina, que, bueno, Mauricio Aznar es un rockero, el autor de esta canción, que tenía un grupo en los años 90 que se llamaba Más Birras, que en Zaragoza fue muy importante, y fue muy importante para la movida rockera y pop de Zaragoza, de la que luego pues saldrían Héroes del Silencio, saldría toda esta gente. Y él no llegó a hacerse famoso, él no llegó a explotar, pero sí que fue muy, muy importante para la memoria sentimental de muchos zaragozanos, ¿no? Y es una película que está llena de guiños locales, está llena de cosas.
Es el Searching for Sugarman
Entonces, claro, yo no sé, a mí me ha llegado de una forma, yo creo que hay dos formas de ver esta película, en Zaragoza y fuera de ella, quiero decir, los que conocemos ese mundo y ese mundo de referencias y que hemos crecido en él y que sabemos de lo que habla, y la mayoría de la gente fuera, que no va a saber absolutamente nada porque Mauricio Aznar no trascendió fuera de Zaragoza. Y sin embargo, hablando con gente que no tenía ni idea de esta historia, le ha emocionado muchísimo, ¿no? Cuenta la historia de un viaje de descubrimiento de un chico, un rockero que, en fin, de éxito mediano en Zaragoza, que está saturado por las drogas. Mauricio, de hecho, murió de una sobredosis, y es lo que cuenta los últimos años de su vida, y decide irse a una, yo creo que, en fin, inspirado por las drogas, decide irse a Argentina a ver la casa de Atahualpa Yupanqui, que es una cosa...
¿En serio? Rosa...
¡Muy drogado tenía que
ser! Es tremendo, ¿no? Tú imagínate... Muy de Rosa. Entonces, esta es obsesión, tú imagínate.
Muy de Rosa. La
cuestión.
Yupanqui,
él cuenta un viaje.
Rosa hizo lo mismo, sí.
En el bestiario de Rosa, Atahualpa.
Voy a poner un barco, ¿no?
Imagínate.
Cantautor y un poeta.
Pues se echa la mochila.
Llámalo.
Se echa la mochila, se va con los autobuses y se va. Y ahí, descubre un folclore que a mí no me puede interesar menos, que es la chacarera. O sea. Pero él le flipa, le alucina, ¿no? Da igual que te guste el rock, la chacarera, da igual que no te interese nada. Hombre, la historia es muy bonita.
La chacarera, héroes del silencio.
Pero, o sea, pero la cucaracha.
Hay una tendencia, al parecer, en el cine español, por lo menos ha empezado fuerte esta peli, y la de Isaac y la Cuesta, que ganó Málaga la semana pasada, es una ficción sobre los planetas. O sea, estamos
sí,
como...
lo que pasa es que los planetas sí que tiene un recorrido y una, sí. un reclamo por sí, los
pero
planetas.
Es como rockeros noventeros aquí, haciendo cosas.
Sí, pero claro, pero aquí los que conocen la historia de Mauricio Mavirra son cuatro en Zaragoza, sí, y nada más, sí, sí. Nos remite. No, la mayoría del público ni sabe nada ni va a saber, ¿no? Y sin embargo, la historia, creo que ha hecho Javier Macipe una película personalísima muy especial.
Es su primera película.
Director y guionista, además, ¿no?
Es director y guionista, y además la hizo en unas circunstancias muy difíciles porque la empezó a planear cuando ya tenía el rodaje planeado. Vino la pandemia y se le estropeó todo y lo ha tenido que sacar adelante de forma muy precaria.
La pandemia como
muy,
excusa siempre, ¿eh?
Siempre, ¿verdad? Sí. Para no hacer cosas.
Frustrando
planes. Y entonces ha hecho una película que es muy difícil de clasificar, que rompe todo el rato la
diríamos
cuarta pared.
Diríamos que es inclasificable.
No, sí. Diríamos que decir que es muy difícil de clasificar no quiere decir que sea necesariamente inclasificable. Sí.
Voy a decir una. Sobre entonces, gustos no hay nada escrito. Venga. Esa es mi favorita.
Rompe todo el rato la cuarta pared, aparecen las cámaras, cómo se ha hecho la película, cómo al final hay un juego metacinematográfico que está muy bien y que de verdad la historia es emocionantísima. También digo que a mí me ha interpelado por cosas que son intransferibles a cualquiera que no conozca
la
historia.
Peli es buena.
Pero gente que no sabía absolutamente nada de la historia ha salido muy emocionada del cine y la reacción yo creo que es muy merecida. Es un peliculón que yo creo que va a tener mucho recorrido, La Estrella Azul.
Pensando desde el comienzo del programa cómo podíamos solidarizarnos con Rosa y el acoso que recibe, el asedio por decir cuádriga en lugar de cuádriga.
No, ha sido acoso, ha sido muy amable.
No, me lo ha parecido
a
mí. No, no,
no, no, no, no, no, te lo aseguro.
No, no
lo
ha parecido.
Gusto,
¿podéis decir, por favor, cada uno de vosotros cuádriga con las brújulas?
Cuádriga.
Para solidarizarnos.
Cuádriga.
Cuádriga.
Mesala.
Cuádriga. Ya está, Rosa.
Pero
asumimos.
Te juro que ha sido muy amable la corrección. No, no.
No hay correcciones amables.
Una de mi amigo
no
Ramón y otra de alguien que no conocía,
dado la
pero
impresión,
me da,
no me ha dado la impresión.
Seguro.
Vamos a escuchar el tráiler de una película que le ha gustado a Isabel.
Physically, it's not a very demanding job. The only thing that can be a little bothersome is the remoteness of the location.
Will there be kangaroos?
We're in the middle of nowhere.
Yep.
Down the back, up the stairs.
Down the back.
Hotel Royal se llama, ¿no,
sí,
Isabel?
Sí, decir que me ha gustado es decir mucho. No, no es una película
no
que me
gustado,
haya...
No te ha gustado, ¿no?
No, es una
cuando
película...
Cuando hay Hotel Royal, creía que era Hostal Royal Manzanares.
Hostal Royal Manzanares.
Vamos a poner el tráiler de una película
un ahí,
que no
versión,
le ha gustado.
Es la versión australiana. No, es que no todo es te gusta o no te gusta.
Vale,
es
vale, perdón por plantearlo en términos tan simplificados.
Como una expresión que se mucho. Es muy divertida.
No.
Véngate,
no. Es una película en que más desasosegante y más... Te puede provocar incluso cierto rechazo en algunos pasajes. Es la historia, vamos a contar, que es la historia de dos chicas que se van de mochileras de Estados Unidos a Australia.
Insensatas.
Porque, hija, que le da... Está basado en un documental que es... Un hecho real que hay una
reales.
Población hay una población en Australia, en el interior, en el que en una población minera recibe todos los años en un bar en concreto a dos chicas extranjeras, Inglaterra, de Francia, de Estados
sí.
Unidos, donde sea.
Las
dos tías buenas, sí, que seleccionan para que los mineros estén entretenidos durante la temporada que están trabajando. Entonces, eso que fue un documental, luego se convierte en una película que hace Kitty Green, que es... La chica que hizo una peli que a mí no me gustó demasiado, pero que tuvo mucho recorrido, que
eso,
fue The
Es un
Assist.
Género esto de Isabel, ¿eh? Es la recomendación.
Bueno, pero es una recomendación de un estreno que sí. sale un poco
Te recomiendo
de los...
que no vayas.
Te recomiendo que bueno, si no encuentras nada mejor
me
que hacer...
interesante, es que todo parece que tiene que estar aquí como, wow, obra maestra. Bueno,
muy
pues
bien,
es una película...
Aquí recomendamos lo que no se tiene que ver.
Analizamos en su medida. El The Assist, ¿os acordáis que es la película que ella...
horrible, esa sí que no la recomiendo.
No me gustó nada.
Por eso también, hay que verla, porque no nos gusta.
Misma directora, misma protagonista. Coinciden de nuevo Kitty Green y Julia Garner, que también es una de las
Julia
chicas.
Julia Garner horrorosa.
A mí me gusta mucho.
Pero es que es modelo y todo. O sea, ¿por qué la
que
contratan
por fea,
de
dices,
modelo?
A mí me gusta, a mí me parece una tía
la
atractiva.
Es que la
es como la del ajedrez. Yo no
a mí me parece una
tía más fea.
La... La película es curiosa. Se vio, la vimos en San Sebastián, en sección oficial, no se llevó ni las raspas.
¿La viste tú?
La vi yo y la vimos unos cuatro. Los que estaban conmigo en el cine también la vieron. Y la verdad es que es una peli curiosa.
La recomendación.
Bueno, es que no todo es entusiasmo.
Me pues sí, un poquito. Entusiasmo a favor. Yo soy partidario del entusiasmo. A favor o en contra, pues, pero entusiasmo
pues
siempre.
No sé si Rosa Belmonte va a ser muy entusiasta con lo que ella misma recomienda. Vamos a escuchar el tráiler también, porque claro.
This is DCI Amy Silva. Failure today, crewman died on board Vigil.
How are you with confined spaces?
I'm gonna need someone who can radio me leads. I've got a good shot. I'm with Kirsten. I think this was a murder.
That's absurd. If you're asking who's capable.
Estamos hablando de Vigil. Vimos la primera temporada que transcurría en submarino. Esta tiene que ver más con drones. Y antes de que nos diga Rosa Belmonte qué piensa de esta serie, hay una cosa que me alarma muchísimo. Y es que por miedo a no ofender las satrapías del Golfo, no se las pueden mencionar y se inventan países que no existan para justificar operaciones y misiones internacionales. Sucedió, por cierto, con Maverick, ¿no?
Sí,
que transcurre en un país, ¿no? La aventura de los cazas transcurre en un país inexistente.
Sí, sí.
Todos deducimos a qué países se refieren, pero no se menciona, ¿no?
Así es.
Que es un acto de censura increíble, ¿no? De autocensura.
Es Vigil. Verdad. Vigil transcurría en un submarino, Suranjor, que es la razón por la que
vivimos.
Por la que vivimos y porque vemos la tele.
Sí.
Era la protagonista, es de la policía de Escocia. Es de la policía de Escocia y entonces allí transcurría su pericia en un submarino y ahora hay un problema con un país en el que el ejército inglés quiere vender unos drones a un país ficticio, pero de Oriente Medio, donde lógicamente hay pena de muerte y encarcelar a los homosexuales, ese tipo de país, tipo.
Sí, ¿no? Sí, sé cuál es, hombre.
Y entonces ahora tiene que ir Suran Jones, o sea, tiene que ir a ese país a investigar un asunto porque un dron se ha disparado donde no debía y hay que saber quién demonios disparó. Sí,
probando
disparó
la muerte de 7 soldados británicos.
Y entonces ella se va allí, bueno, pues todo lo que nos podemos imaginar. Y luego es verdad que el país no existe, que es un sitio de Oriente Medio, pero hay verdaderamente lo sorprendente. Pero bueno, esto te pasa cuando va a cualquier país de ese tipo, ¿no? Hay un momento en el que ella está circulando por la ciudad, por unos barrios muy feos y dice... Pero esto parece un pueblo de Murcia. O sea, creo que no han rodado allí porque me habría enterado. Pero te juro que esos pueblos, esos barrios feos son un pueblo de Murcia.
A mí me pasa mucho cuando veo series israelíes. Cuando veo series
israelíes, que no todos son feos.
Cuando veo series israelíes, cuando veo Fauda y bueno, y Homeland y todas. Claro, digo, pero si esto es Bujaraloz.
Claro.
Pero bueno,
parece Caspe.
Yo hay algunos pueblos del Algarve que según vayas por la zona bonita, por la zona fea, es Beirut en el año 82. O sea, tú estás viendo incluso las fachadas que no tienen ventanas, están con plásticos y es como...
Bueno, en cualquier caso, es una serie, voy a decirlo, Sergio, muy divertida.
Muy divertida.
Muy divertida.
Está muy Movistar.
Qué tontos. Pero lo de
muy, sí,
muy bien. No, pero es divertida Movistar. Es otra cosa, no, es otra
pero,
categoría.
No, pero la serie...
Además, lo tienes que aplicar a la lista de
Slinder. Una serie británica con Suran Jones. O sea...
Tengo la semántica de mi parte, lo sabéis, ¿no? O sea, esto no hay... Es que
es
podéis hacer todas las coñas que queráis, pero la razón la tengo yo.
La zona de interés divertidísima. Vamos a hablar también de una recomendación que hace Willy, que no sé si es una recomendación porque él mismo no lo sabe, pero antes vamos a escuchar a Venegas. Decíamos que en este programa se habla por poco de cómic, ¿verdad? Bueno, pues Venegas, sí. ¿De quién se acuerda? De Bola de Dragón y de Akira Toriyama, que ha muerto esta semana. Sí. Y así que fíjate qué cultureta es Venegas, ¿eh?
Akira Toriyama ha muerto este mes dejando un legado cultural descomunal, al menos en una generación de chicos que crecieron viendo Bola de Dragón. De los 90 frente a la televisión con el bocata de la merienda hasta los videojuegos de los 2000 y los intentos de explorarla en el cine. De los niños con superpoderes y cola de mono hasta los héroes musculados capaces de destruir planetas enteros con sus propias manos. Ha sido una aventura llena de emoción, larga e inverosímil, que ha terminado con homenajes a la obra por todo el planeta. Y eso que en el fútbol las imágenes de Goku y compañía han sido habituales en las gradas. Los ultras del Paris Saint-Germain hicieron hace años un mural gigantesco con la imagen del dragón que custodia las siete bolas mágicas, una por cada liga de los parisinos que habían ganado en Francia. En el estadio del Wydad de Marruecos convirtieron a Goku en superguerrero en la previa de la Champions de África. Esta semana se han recordado gestos de futbolistas que han imitado a los personajes de Toriyama en sus celebraciones. Royce y Hakimi se lanzaban kamehames en el Dortmund. Aubameyang hacía la transmisión instantánea de Goku en el Barça. Incluso hemos visto a jugadores de Sevilla, de Boca o al propio Neymar con tatuajes más o menos llamativos de bola de dragón. Pero nadie se ha acordado del único deportista profesional que aparece en la saga. Hablamos de Yamcha, un bandido del desierto que empieza la serie desafiando a Goku y que termina engullido por el poder de tantos alienígenas superpoderosos que se van sucediendo. Yamcha acaba siendo el más fuerte entre los humanos, pero sin trascendencia como guerrero, y muere defendiendo la Tierra de la invasión exterior que acabaría con Freezer y con el planeta en general. Pero Yamcha antes había sido villano, después aliado y después jugador de béisbol profesional. Toriyama eligió para él el deporte menos físico pero el más popular en Japón. En el diamante impuso su hinchada musculatura como si fuera lo más natural para un luchador golpear la pelota con el bate. Allí Yamcha logró lo que siempre buscó y se hizo famoso y campeón. Después llegaron las grandes amenazas y Yamcha volvió a pelear junto a sus amigos. Nunca más tuvo relevancia, pero siguió presente en las siguientes temporadas. Resucitó tras la caída de Freezer. Fue el segundo personaje de la serie que aprendió a hacer kamehames. Y su muerte fue tan icónica que lanzaron un muñequito Funko con la postura en la que murió. Se enamoró de Bulma y después tuvo celos de Vegeta, de quien acabó haciéndose amigo porque de eso iba la serie, en realidad, de los amigos. Hoy muchos adolescentes, treintañeros y cuarentones dicen adiós a quien les dio horas y horas de tele, divertida y llena de golpes y bolas de fuego. Y muchos de ellos son futbolistas famosos, que aún sueñan con ser superguerreros como Goku.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre, si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papa, ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra día del padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, La Cultureta.
Hear me, my son. I alone will tell you the truth. Death is the only punishment here.
I have not told you my family name, but it is well known in Japan. Many years ago, a great injustice stole everything from me. I have learned one truth, that enemies are everywhere and friends nowhere. To show your true heart is to risk your life. Because death can come for us at any moment.
Doomed lovers. Cursed kings.
These people are godless savages.
Or maybe they just don't care what you think.
Tokyo wa kita! Omori takabutta gyakuzoku kara Kinomoto wa mamorareba naran!
Bueno, estamos con el trailer de Shogun. Está en Disney, ¿no, Guillermo?
Shogun está en Disney y es que no sé muy... O sea, yo no he visto la versión anterior. Me la vendían como si la he visto, no me acuerdo, es posible que la viese, pero no me acuerdo. La vendían como otro juego de tronos o algo así, lo cual me parecía horrible. Pero aún así, la cosa japonesa me llevó a verla. Entonces, llevo dos capítulos de cuatro que han puesto. No sé si es buena o mala. Por ahora, me tengo curiosidad de ver la siguiente y yo creo que lo que tiene realmente espectacular es... Tiene dos cosas que están muy bien, que es la recreación del... O sea, la reconstrucción del Japón del siglo XVI.
Hay muchos cuartos.
No sé si el Japón del siglo XVI era así o no, pero vamos, parecen cuadros de Okusai, es una maravilla, tiene muchísimo presupuesto. Y luego toda la parte geopolítica de los portugueses, los jesuitas, los ingleses, los japoneses, ahí tiene toda una parte de la lucha por Asia que también tiene bastante, bastante interés.
Claro, es que Shogun, pero bueno, como Hawaii 5.0 o cualquier otra serie de las que se han hecho una nueva versión, claro, tiene la la versión legendaria de Richard Chamberlain, porque no solo era Richard Chamberlain, cuando Richard Chamberlain hace Shogun se hace justo después de Raíces, y es una de esas miniseries, porque es una miniserie de un impacto brutal. Es decir, en Estados Unidos no solo la gente no iba a restaurantes, se bajaba el nivel de acudir a un restaurante cuando ponían Shogun, sino que empezaron a florecer los restaurantes japoneses y la gente se empezó a interesar por la cultura, sí, por la cultura japonesa. Y en este caso teníamos la suerte de que en España también nos ponían esas series, ¿no? Entonces Richard Chamberlain, que ya había sido el Dr. Kildare, de pronto es el protagonista de Shogun. Y además era una serie que ya entonces... ya otra cosa es el doblaje español, pero es una serie que solo había tres personajes que hablaran en inglés, que todo el mundo hablaba en japonés y que tú estás viendo...
Aquí también, aquí
en la,
también.
Claro, en la serie... En la actual también, en la serie, en la televisión generalista te están hablando japonés, es decir, y aún así era un gran, grandísimo éxito. Y luego, es que no solo estaba Richard Chamberlain, que era el guapetón, ¿no? Luego sería más guapetón todavía en El pájaro espino. El caso es que siempre llevaba falda, ¿no? Es que el señor que está luchando por el shogunato era Toshiro Mifune. Claro. O sea, es que era una serie con Toshiro Mifune.
Joder,
o sea,
no me acordaba que salía Mifune.
Esto no lo puede serie. Superar esta hora. Evidentemente, es un despilfarro y una cantidad de medios brutal donde ves todo ese Japón y...
Sí, la reconstrucción de las ciudades, la reconstrucción de Osaka, que será casi todo digital, pero bueno, da igual, la reconstrucción de Osaka, cómo hacen el barco, la ropa, los diferentes señores de la guerra, cómo va vestido cada uno, no sé, es una cosa preciosa de ver, es muy espectacular. Lo que no sé si te cansarás, si solo con eso y los portugueses haciendo cosas chungas en Macao, aguantas todas las temporadas.
En el primer capítulo ya hay dos tíos que se quieren hacer ese buhu, o sea, ¿esto qué es?
Tan pronto, no, esperen un poco, ¿no?
Esperen un poco, sí. Dice, con uno que se equivoca y sale y dice cosas que no debe, dice, bueno, me hago ese buhu. señor,
que me deje, que me deje.
Y otro que también lo intenta, ¿no? Es todo muy japonés.
Tenemos, ¿sabes?,
una
propuesta más de fin de semana. ¿Sí? Que antiguo queda todo esto, ¿verdad? Vamos a escuchar, porque Guillermo también tiene que ver contigo. A ver, ¿verdad?, si tienes más definida la selección en este caso.
¿No iba a ir a recogerte a la parada del autobús?
Sí.
Pero no ha aparecido.
Seguro que ha sido un malentendido. Se habrá confundido de día.
En el día del Midsommar, pensabas ir andando de noche con una niña de 7 años hasta allá.
¿Es él?
No puede ser.
Han pasado muchos años. No lo reconocerías.
Recordó al hombre que vi en el bosque.
¿Y si es el que hemos estado buscando estos años?
Pues no podemos mentirles. Tenemos que decir la verdad. ¿Hola?
La verdad es que estábamos aquí todo el día y toda la noche.
Me mentiste y mentiste a la policía.
¿Qué hiciste esa noche?
¿Por qué todos encubren sus mentiras?
No te acerques ahí. Es peligroso.
Ocurrió a orillas del río de la que hemos escuchado el tráiler. Me ha entusiasmado. Es una historia muy, muy rara, muy inquietante, con una comuna que transcurre en dos planos. Es un asesinato que ocurre en una pequeña ciudad sueca y que no se resuelve, y cómo los personajes van volviendo a él, con una extraordinaria Permilla August, que es de las mejores actrices del cine europeo. Sí. Y es una peli muy rara, con un clima...
¡Sale! ¡De las galaxias! Sí.
¿Qué? Las mejores intenciones. O sea, es verdad que es la madre de Anakin, que sí. no hay más triste que una de las grandes actrices de la estirpe de Berman sea recordada por ser la madre de Anakin. Pero es una peli que...
Es una larga tradición, lo de ser.
Digamos, el lado más siniestro y terrible de un pequeño pueblo y los odios enterrados en un pequeño pueblo. Y es fabulosa. Yo la descubrí por casualidad, porque me leí una novela, está basada en una novela de una autora que se llama Kerstin Hetman, que tiene 80 y pico años, que publica Tusquets, y me leí una novela suya que me encantó, y la googleé, y de repente decía, decían, la novela por la que se hizo famosa es esta, que es una novela un poco de la época de Mankell, digamos, de la primera serie de autores suecos, y vi que salía la serie en Filmin y me la he visto de un tirón y me parece un policíaco muy bueno, porque es un policíaco que no es exactamente un policíaco y que, de nuevo, es una cosa que siempre me repito, pero es verdad, no se parece a nada, a ninguna serie que haya visto nunca. Y luego tiene una descripción de una comuna hippie que en realidad es una secta siniestra y horrorosa, que da pavor. O sea, una madre y una niña llegan a la comuna y es terrorífico. O sea, estás siempre aterrado de esa gente mala.
No es una secta buena como los amigos del Museo del Prado.
No. Es una secta malísima, pero es un estupendo policíaco.
Dejamos Mary George para la semana que viene.
Sí, además yo tengo muchas cosas.
Así veo más capítulos. Sí.
Muchas cosas en contra.
Es una maravilla.
A mí me ha encantado.
Yo no he podido con ella.
Yo estaría viéndola a ella todo el rato.
Se me ha atravesado.
Porque el texto es bueno. El texto es bueno.
Pero hablad. Sí, nada. Lo impide, de verdad.
Será por la barra, ¿no?
No, es una adaptación de una novela que habla de los...
Basada en un hecho real.
Basada en un hecho real, que son los amores o los escarceos, o el lío o lo que queramos, porque nunca ha aclarado entre Georges Villiers, un noble, y Jacobo I, el hijo de María Estuardo, que le daba un poco a pelo y a pluma. Y la historia es la madre de Georges Villiers, de este jovenzuelo muy bien plantado en la serie, interpretada por Julianne Moore, que lo que hace es, igual que en la época se criaba a las hijas para casar bien y para prosperar, pues esta señora que está ya un poco baqueteada de la vida, que ha casado en primeras nupcias, ha pinchado en huesos, se ha casado una segunda vez, dice, como el segundo me ha salido guapo, vamos a intentar arrimarle al rey para intentar prosperar y para trempar en sociedad.
En el fondo es la historia de Colette de Gigi. Totalmente. O sea, educar a una mujer para que sea,
pues eso, lo que se ha hecho toda la vida con las niñas para casar, pues como esto no va a poder ir por vía oficial, por lo menos hagámoslo por la vía extraoficial. Sí. Y lo que tenemos sobre todo, o sea, algo que puede ser algo un poco Bridgerton, Shonda y tal, pero está pulido, o sea, está el no, texto está, a ver,
pulidísimo.
No, a mí me parece que está,
Sergio pone una cara de
dejarlo pulido, no, es Shonda, bueno, totalmente.
Pero los días, a ver, si comparamos con Bridgerton, que por otra parte incurre en anacronismos deliberados, si todo el rato, y que tiene un aspecto más lúdico,
no,
esto es
malo, no, pero súper azucarado.
A mí no me ha parecido malo. A mí me ha parecido, además, que todas las partes que tienen que ver con las justificaciones y con los momentos de Julianne Moore, el texto está muy bien. O sea, no sé por dónde tirará y luego igual luego termina yéndose de madre, pero a mí el primer episodio me ha parecido.
Pues yo vi el primer episodio y me sentí
muy divertido, lo he dicho.
¿Para quién? Sí, divertidísimo. Yo me lo pasé teta. Bueno, teta o culo, no sé cómo me lo pasé.
Bueno, vamos a ver. La cosa
que te ha gustado, ¿no, Sergio?
Me ha encantado. Vamos. Y terminé preguntando, digo, ¿pero a quién irá dirigido esto?
Pues
para Rosy Isabel. Ya lo he visto, ya lo veo claro.
Pues nada, estamos inaugurando las recomendaciones, que no está claro si son recomendaciones, que se hagan los siguientes.
Porque hay gente que le gusta, hay gente que no.
Claro. Pero eso es normal.
Bien, variedad, pues, de gustos. Eso es normal, así terminamos el programa. Eso es normal. Lo terminamos dando.
Se puede hacer una recomendación de verdad entusiasta para las próximas semanas. Sí, 3 de abril, la presentación de Los Alemanes de Rubén
con Rubén Amón. Con Rubén Amón. Bueno, eso y hablaremos de
para que vayan haciendo agenda, para que vayan reservando
huecos. Sí, hablaremos de la novela, claro. Guillermo Altares, gracias. Isabel Vázquez, gracias.
Buenas noches.
Rosa Monte, gracias. Sergio El Molino, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Ana Ramírez, gracias a Gemma Esteban, gracias a María Jesús Moreno y gracias a JF, que es quien despide el programa. Dentro de una semana nos escuchamos. Vamos a hablar de Marlon Brando. Qué centenario.
Maravilla, qué maravilla.
Qué barbaridad.
¿Qué tienen en común estas tres canciones? Más allá de que las tres te pueden provocar una severa subida de azúcar y que si te las pincho enteras necesitas ingerir de un trago una litrona de insulina, efectivamente, las tres las has escuchado en el cine. A saber, Almost Paradise sonaba en ese melodrama juvenil de 1984 llamado Footloose. Hungry Eyes es el tema que sonaba en Dirty Dancing mientras Frances, la muchacha, intentaba aprender a bailar. Y por último, All By Myself era una de las canciones más destacadas de la banda sonora del diario de Bridget Jones. Pero lo realmente importante es que las tres están compuestas por Eric Carmen, un auténtico orfebre de la melodía que ha fallecido este pasado fin de semana con 74 años. Su carrera en solitario arrancó cuando se disolvieron los Raspberries. Una banda que a principios de los 70 se convirtió en uno de los cimientos del futuro power pop. Aunque lo cierto es que combinaban canciones con guitarrazos y estribillos molones con algunas baladas demasiado almibaradas. Eric fue un niño prodigio que con 3 años ya estaba en un programa escolar musical y con solo 6 empezó a tocar el violín gracias a las lecciones de su tía Muriel, que tocaba en la orquesta de Cleveland. Con 11 años ya componía canciones al piano y como alucinó con la llegada de los Beatles, a los 15 se puso con la guitarra él solo porque no le gustaba lo que intentaba enseñarle un profesor. Estuvo en varias bandas en el instituto y con alguna de ellas incluso grabó singles, pero lo bueno de verdad llegó con los mencionados Raspberries, una banda con la que grabó 4 álbumes estupendos, cargados de grandes canciones, como este I Wanna Be With You.
Son las 3:01 de la madrugada, las 2:01 en la Comunidad Canaria.